No, disculpe, Tronati.
No, no está.
Decir esta chica amiga que... Es una atrayente definición. Dice que poeta es aquel al cual le urge comunicar algo y logra engendrar en su oyente o lector la misma pasión que lo mueve a escribir. Y esto tiene el defecto de que permite el malentendido. Permite la comunicación, digamos, entre dos que están equivocados y creen que algo es la poesía y no lo es.
Se parece, sin ánimo de entrar en chistes fáciles, a algunos de los efectos del discurso político, eso más bien, ¿no?
Sí. Sí. La poesía está más allá del engaño, del malentendido y de las resonancias por simpatías que a lo mejor tienen dos burgueses. Vamos, no nos engañemos. Nómbreme un mal cantante. Un mal poeta de canciones.
Un mal poeta de canciones casi cualquiera, le diría.
Cualquier poetastro de los boleros. Desde luego que escribe esas canciones con sentimiento. Con sentimiento vulgar, pero con sentimiento. Y engendra justamente en los vulgares oyentes la misma vulgar emoción. Bueno, de ahí no podemos seguir que esto es la poesía. Otra cosa con la cual es muy fácil confundir la poesía. Que yo no sé, a lo mejor no sé ni siquiera lo que es, pero sé lo que no es. Bueno, hablábamos ayer... ¿De qué hablábamos ayer?
Hablábamos
de la tierra cóncava.
Del espacio pétreo.
Del espacio pétreo, de este sol más pequeño y de esta luna muy pequeña que estaban en el medio de un agujero en la roca infinita, en fin, todas esas cosas de Bender y aquellos locos mentores científicos que tuvieron los jerarcas nazis. Y ahora me voy a referir a otro de esos que nombramos ayer, ya equivocadamente, o mejor dicho, a quien hurtamos cierta gloria, porque... Le atribuimos a Haushofer, que tuvo lo suyo, las teorías de Hordiger, que es un austríaco que también estuvo prendido ahí en aquella historia. Y vamos a hacer una visión somera de esto, y yo les prometo, días más adelante, acercar la cámara. Pero para que sepamos quién es este chabón. Él creía que el universo se explicaba... mediante el principio de contradicción. Bueno, es el primero en pensar esto. Después de todo, estaban los amigos de Mani, que sostenían que el universo todo era una perpetua lucha entre el bien y el mal. Pero esa era una cosmogonía espiritual. Y esta es una cosmología de constante y sonante. Él creía que el universo se movía a partir de la lucha entre el hielo y el fuego, y entre una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. ¿Cómo es esto? Él dice que tuvo una iluminación. Un día estaba viendo cómo el hierro derretido caía sobre la nieve y vio unos estallidos que se producían y ahí tuvo una revelación. Y se le ocurrió que efectivamente hubo una explosión inicial, tal como dictaminan ahora los científicos, en el comienzo del universo. Pero no era el comienzo del universo, sino... el comienzo tan solo de nuestro sistema solar. Había al parecer una enorme masa ígnea, mucho mayor que el Sol, y también había otra masa de hielo que andaba por ahí. Y un día la masa de hielo chocó contra la superficie ígnea, se metió dentro, y después de miles y miles de años, porque las cosas tardan mucho en ocurrir según Hordiger, pues se produjo una gran explosión. De esta explosión surgieron 30 planetas, que son los del sistema solar, los cuales conocemos o quedan los que hay. Todos los planetas, dice Hordiger, son de hielo. Son de hielo. Por ejemplo, la Luna, Júpiter, Saturno, los canales de Marte no son otra cosa que grietas en el hielo. Solo la Tierra no está dominada por el frío. Y allí persiste la lucha entre el fuego y el hielo. Dice además que a una distancia igual a tres veces la que hay desde aquí a Neptuno, desde aquí del Café Tortoni hasta Neptuno, hay un anillo de hielo. Y ese anillo de hielo no es otra cosa que lo que los científicos ortodoxos insisten en llamar la Vía Láctea. Pero sucede que a infinita distancia hay otros soles, no tantos como se dice, que vistos a través de ese anillo de hielo nos produce la sensación de ver una infinidad de estrellas. Usted podrá decir, bueno, dice usted, ¿no?
Bueno.
Ahí está. O el científico aficionado, o el científico ortodoxo, dice, ¿y qué pasa con las estrellas que se fotografían con los telescopios? Horvier, fotografías trucadas. Las manchas solares, por ejemplo, son para Horvier el resultado de bloques de hielo que desde Júpiter, que precisamente cumple su ciclo solar cada 11 años, que es el periodo que tardan las manchas solares en revelarse, dice, bloques de hielo que caen desde Júpiter al Sol y producen manchas solares. Debe ser un espectáculo dantesco ver cómo gigantescos bloques de hielo caen al Sol. Bueno, y después habla de la fuerza de la explosión. La fuerza de la explosión produce la expansión y el alejamiento de los planetas. Y esta fuerza lucha contra la fuerza de la atracción, que tiende a acercar los planetas. Por otra parte, el espacio no está vacío, sino que hay una tenue mezcla de vapor de agua e hidrógeno que llena todo el espacio. Y tarde o temprano va a prevalecer la fuerza de la atracción sobre la fuerza de la expansión explosiva. Y cada planeta se irá acercando al más próximo y se juntarán y todos terminarán cayendo en el Sol. Y hasta que después vendrá otra explosión, etcétera, etcétera. Una especie de Big Bang de entrecasa. Pero también la Luna caerá en la Tierra. Se irá acercando, al estar la Luna más cerca. En realidad se está acercando, pero uno no se da cuenta porque se acerca muy despacio, la muy ladina. Y habrá mareas permanentes y enormes, y los seres vivos se sentirán librados de su peso, y crecerán, desde luego, serán gigantescos. Los rayos cósmicos serán más poderosos, y habrá entonces mutaciones y saldrán nuevas especies. Finalmente la Luna estallará, y esto será el apocalipsis. Imagínense la Luna estallando y cayendo sobre la Tierra, llenando de hielo finalmente la Tierra, porque la Luna es de hielo, según se ha dictaminado en párrafos precedentes. Y entonces, después de milenios sin luna y sin mareas, se acercará Marte y será capturado por la fuerza de atracción de la Tierra. Pero ¿qué pasa? Marte es muy grande como para convertirse en una nueva luna. Y entonces nos rozará, se desviará y caerá en el Sol, pero en el choque perderemos la atmósfera, que se perderá en el espacio, y entonces los océanos hervirán, la corteza terrestre estallará y todo será un lío imposible de arreglar. Y en realidad, para decirlo de una vez, nuestra luna es solamente una luna, porque es la cuarta que ha habido. Ya ha habido tres lunas anteriores, y esta es la cuarta. Sucede, eso sí, que es la más grande de todas. Y fíjese usted que las eras geológicas, que son cuatro, corresponden, ahora estamos en el cuaternario, pero sí, de los cambios de era corresponden a la caída de tres lunas, que son las lunas anteriores. Y solamente en esos periodos, cuando caen lunas, es que se producen fósiles, porque la luna al caer fosiliza a los organismos que caen atrapados bajo el hielo, mientras que de otro modo los organismos se pudren, dice Horvier, y no se fosilizan. Cada vez que la luna se acerca, es decir, en cada uno de estos periodos, que hasta ahora son tres, en que la luna se ha acercado, se produce un gigantismo en todas las especies. Así, a finales de la era primaria, se verifican fósiles de enormes vegetales y de enormes insectos. A finales del secundario hay, como sabemos, enormes reptiles, hay los dinosaurios, los plesiosaurios y toda esa caterva de enormes bichos. Pero también sostiene ya muy novedosamente el hombre. Ahí aparece el hombre. Pero un hombre muy grande, porque al aligerarse el peso, pues se crece. Y además se vive mucho, porque lo que nos hace morir es el peso que tenemos. Vivían 900 años, y ahí se remite a las tradiciones musulmanas y hebreas, acerca de los gigantes antepasados y de la larga vida de los de los primeros hombres. Esto, de todos modos, lo que es nuevo es el situar la aparición del primer hombre en el secundario. Pero Madame Blavatsky, de la cual hablaremos alguna vez también, decía que un día se ha de descubrir al hombre secundario y conoceremos toda su grandeza. Cuando la luna terciaria se acercó a la Tierra, sigue Hordiger y sus adeptos, las aguas subieron, tanto es así que se han encontrado en las alturas de los Andes numerosos fósiles de animales marítimos, y al subir las aguas, los hombres se dijeron con los gigantes, que eran sus reyes y superiores, a las grandes alturas, y así crearon una civilización marítima mundial, que sería la Atlántida. Y ahí está también la civilización de Tiahuanaco, es un lugar cercano al Titicaca, del cual hablaremos también alguna vez. ¿Dónde están esas construcciones ciclópeas de puertas de 3 metros de alto por 4 de ancho? Y dice que no se explican. Bueno, tampoco se explica la puerta entonces de la estación Constitución. Como si las puertas tuvieran que tener el tamaño del tipo que va a pasar bajo ella. Se tiene una idea muy mezquina de la puerta.
Y de los arquitectos.
Y de los arquitectos. Pero de todos modos hay cosas bastante sugestivas allí. Tiahuanaco, hay esas puertas, hay estatuas enormes. Bueno, también aquí hay estatuas enormes. Y hay tapices que pesan toneladas. Y también en nuestra civilización hay tapices que pesan toneladas. Y yo no he visto gigante alguno. Eso es Hordiger. Uh-huh. Eso es Hordiger. Esa concepción del mundo, decían los jerarcas nazis, es finalmente una ciencia nacional socialista que debía oponerse a la ciencia judeocristiana.
Recordamos que hacia 1926, años antes de que Hordiger y los nazis se encaramaran el poder de Alemania, Hitler llega al poder en el 33, había sido formulada la teoría de la relatividad restringida, por la cual recibe el primer premio Nobel este muchacho Einstein, de modo que la ciencia estaba en un estadio en que era dificultoso pensar que una de las potencias más avanzadas del mundo, como Alemania, pudiese tomar esto como ciencia oficial. Pues así fue.
Yo creo que esto contribuyó a que perdiese la guerra. Porque ahí estaba un amigo a quien vamos a dedicar esta pequeña charla.
Este muchacho se llamaba, había nacido un 26 de marzo, justamente se llamaba Werner von Braun, y era un señor que diseñaba, trabajaba en proyectos de cohetería de la Alemania nazi, y había diseñado unos aparatos llamados V1 y V2, que eran bombas que iban a salir desde algún lugar de la costa y que iban a estallar finalmente en Londres, destruyendo a todo el mundo, incluida Virginia Woolf, que escribía sus novelas en esos años. Sin embargo, ocurrió que cuando manifestó estos proyectos, ante posibilidades como el espacio pétreo, etc., no daba la curva de los proyectiles, y estos proyectiles no hubieran impactado jamás, de modo que el bombardeo sobre Inglaterra se suspendió. Pero este mismo muchacho, muchos años después, cuando se vio obligado a renegar de su fe alemana, quizás nazi, sospechaban algunos, viajó a los Estados Unidos y allí fue contratado por una agencia, una empresa llamada NASA. Y desde esa empresa,
primero con los nazis y después con la NASA.
Claro, él tenía afinidades sonoras.
Nasales.
Algún día de julio,
hablaba medio
así. El 21 de julio del 69 logró en uno de sus artefactos que un señor llamado Neil Armstrong pusiese su pie en la luna, justamente.
Ese era von Braun. De todos modos, imaginemos esos periodos sin luna que hay después que la luna cae y antes de que se capture otra. Y nos imaginamos un mundo sin marea, unas noches calmas.
Plazas perpetuamente iluminadas por faroles.
Sí. No sé si me gusta ese mundo.
No, creo que no nos gusta. Creo que nos gusta mucho más, Alejandro, un mundo en el cual uno pueda, si es que se cansa alguna noche antes de que amanezca, por ahí irse a dormir justamente en medio del sosiego de la noche.
Y entonces Hugo canta para su amigo von Braun y para los amantes de la paz este sosiego en la noche. Vamos a contar una historia que quizá hemos contado de otro modo alguna vez, pero que nos han pedido porque tal vez no fuimos muy claros en aquella ocasión. Es un entrevero impresionante. Primero vamos a poner fecha. Bueno, esto es reinado de finales del reinado de Luis XV, principio del reinado de Luis XVI. Y hay unos tipos que son joyeros, que saben que Luis XV tenía un amante que era Madame du Barry, alguna. Era una entre otras. Era, según dicen, un rey muy lascivo. Pero no era ningún gil como alguna vez postularemos desde aquí. Bueno, dos joyeros, Bohemer y Bassenge. hacen un collar porque confiaban, mejor dicho, se los había encargado Madame du Barry. El collar tenía 647 diamantes, algunos grandes como cerezas, montados en oro. Váyale tomando el peso, un collar, no, pero que valía un platal. Concretamente valía 8 millones de francos, que era un platal. Muy bien. Sucede algo espantoso para los joyeros, para los amigos Boehmer y Bassenge, que ya habían terminado el collar, habían comprado los diamantes sueltos. Sí, vos vendeme los diamantes, que yo hago el collar, se lo encajo a la favorita del rey y se lo cobro 8 millones de sopardos. Pero se muere Luis XV. Mirá si será.
¿A quién le va a cobrar? Sí. Ocurrente.
No, que a quién le va a cobrar. No se lo vendés. Ah. Todavía no se lo habían vendido.
Te quedaste con los diamantes.
Te quedaste con el collar. ¿Y a quién le encajaba un collar de 8 millones de francos, hermano?
A mí no.
Bueno, a mí tampoco. Entonces, fenómeno. El sucesor de... El mejor candidato era el sucesor. Luis XVI, como todos saben, había desposado a María Antonieta, que era muy famosa por su frivolidad. Gastaba mucho. Tanto es así que le habían puesto Madame Déficit. Sí, sí. Así es. Bueno, parecía la cliente ideal, la mujer de Luis XVI. Pero se lo ofrecieron y dice, no, no quiero. Fueron a ofrecérselo de nuevo, los joyeros, che, mirá qué lindo collar, 8 millones de francos, 647 diamantes, no quiero. Bueno, y el tipo, Boehner, empezó a llorar delante de la reina y dijo que quedaría arruinado, amenazó con suicidarse, y la reina tranquilamente le aconsejó, mire, venda los diamantes por separado y déjese joroba. Nadie quería el collar, intentaron colocarlos en otras cortes, fueron a España, bueno, no quería nada, 8 millones de dólares en collar, no, porque está loco, qué sé yo.
¿Qué rompimos?
¿Qué hacemos con el collar? Y aparte, el tipo todavía tenía que gatillar los diamantes que había comprado, subían los intereses, estaba desesperado. Punto. Ahí termina un pedacito de la historia. Corrámonos un cacho y vámonos a la Austria. Justamente donde había nacido María Antonieta, que no era otra que la hija de la emperatriz María Teresa de Austria. Allí había un tipo que era embajador de Francia, un francés, un cardenal, embajador de Francia en Austria, en la corte de María Teresa, la mamá de María Antonieta, que se llamaba Luis de Rohan. Luis de Rohan. Y era un atorrante, le gustaban todas las minas, andaba por ahí de copa, escolazo.
Sí.
Vida disipada,
sí, sí.
Entonces, María Teresa, la mamá de María Antonieta, bueno, se enoja con el tipo, dice, no quiero tener aquí en Austria un tipo como ese. Y le dice a la hija, che, dice, vos que sos la reina de Francia, destituilo a este como embajador y llévatelo para allá, dice, que yo no lo aguanto más. Muy bien, María Antonieta lo destituye a Luis de Rohan como embajador de Francia en Viena y lo trae a la corte y le da un puesto más o menos en la corte, que era el de limosnero de la corte. Era un puesto importante, pero donde no jorobaba. Y de Yapa lo ignoró. Nunca le dirigió en 8 años la palabra. María Antonieta al cardenal Rohan. Nunca. El tipo estaba en la corte, ahí de limosnero. No sé lo que será un limosnero de la corte.
Y
el
que se afana la limosna.
Claro, no,
mangaría.
Los pibes cuando toman la comunión que van con la bolsita, ¿vio?
Es eso.
Pero el tipo que iba a jetear él o... daba él limosna o se encargaba de juntar las limosnas y después la repartía.
El nombre de la Santa Madre Iglesia es el que estaba encargado de recoger las dádivas populares a los efectos de algún tipo de obra de bienes.
No, yo creí que iba él a manguear.
No,
pues, para juntado para comprar cosas.
Rohan era de alto linaje, como ya se ha dicho, su vida era muy disipada y gastaba muchísima guita. Pero se desesperó viendo que María Antonieta no le hacía caso, que no le dirigía la palabra. Y estaba desesperado por lograr la aprobación de la corte y de la reina. Punto. Y ahora nos corremos otro cacho. Y vamos ahí donde una aventurera llamada Jean, se hacía llamar Jean de Valois, porque decía que era descendiente de los Valois, que como sabe cualquiera que vea el programa Batido, fueron la dinastía que terminó con la aparición de Enrique IV de Borbón. Dinastía de los Valois, una dinastía muy poderosa del siglo XVI en Francia y siglo XV también. Muy bien, se hacía llamar Jean de Valois, pero era una aventurera, andaba con un tipo, el conde de la Motte. Y entraban en cualquiera. Con tal de hacer guita, cada vez que encontraban un gil, lo desplumaban, le hacían el filomicio, le fanaban guita, la mina se hacía amante de los giles, etc. Y vio al Rohan y sabiendo que era famoso por su libertinaje, creyó que iba a ser presa fácil para embalurdarlo en cualquiera. Y un día se hizo invitar al castillo de Rohan a una fiestichola, que había una fiesta, una milonga. Ahí conoció mucha gente de la corte, los convenció de que tenía sangre real, se hizo dar una pensión, y ahí conoció, ¿sabe a quién? A Cagliostro. Pero mire cuántos personajes se empiezan a mover aquí.
José Bálsamo, nuestro amigo.
José Bálsamo Cagliostro, que le hacía sangría a Rohan. Rohan se hacía hacer sangría por el Cagliostro. Lo hipnotizaba un rato, hacía unos juegos ahí. Bueno, y Cagliostro le contó a Jean, y también a su amante, el conde de la Motte, que Rohan quería conseguir superar ese desagrado de la reina, que estaba enloquecido por ver si la reina lo saludaba o algo. Y esta dijo, papá pa'l loro. Y empezó a fingir, delante de Rohan, una amistad con la reina. Una amistad íntima con la reina. Sí, el otro día me dijo mi amiga la reina, che, tal cosa. ¿Usted la conoce a la reina? Que si la conozco a la reina, qué sé yo. Y prometió a Rohan que iba a influir sobre la reina para que lo tratasen bien. Incluso fraguó unas cartas, falsificó unas cartas que parecían escritas por la reina. Dice, sí, ese cardenal, ya la voy a tratar, es que me espere un rato, dice que se me pase. Pero ya algunas cosas totalmente falsas. Y el tipo empezó a entrar como un caballo. Y un día, para hacerlo entrar mejor, le organiza esta mina, la Jean, al cardenal Rohan, una cita con la reina. Pero era mentira. Eligieron una noche sin luna, lo llevaron a los jardines de Venus, y en los jardines de Venus metieron una prostituta que habían ido a buscar un prostíbulo, la vistieron de blanco, se llamaba Nicole la mina, y le dijeron, vos sos la reina, pero no abra la boca porque vamos todos presos. El tipo cayó, vio una mina vestida de blanco, la mina que se sí, sí, le dijo dos, tres palabras, sí, monosílabos, por ejemplo, a. Y bueno, saludé a la reina, dijo Rohan. Y a la vuelta le dijeron a Rohan, mire, la reina necesita 50.000 francos para ayudar a una familia. Y Rohan peló los 50.000 y se los dio. Estos se lo gastaron, pero en eso aparecen los joyeros otra vez. Boehmer y Bassinger. Y la conocen a la aventurera, a la Valois. Y se creyeron también que la Valois era amiga de la reina. Che, dice, vos que sos amiga de la reina, ¿por qué no la convencé para que compre el collar? Y a la aventurera se le abrieron los ojos así grandes. Vienen un día los joyeros, un 29 de diciembre del 1784, y le muestran el collar a la Valois. La Valois ve el collar y dice, papá pa'l loro, esto es mío. Entonces va la Valois y le dice al cardenal, a Rohan, que la reina quería comprar ese collar sin que el rey lo supiese, y que le pedía ayuda a él para ver si le ayudaba con unos magos. Y Rohan acordó en comprar él el collar, en cuatro cuotas, de 1.600.000 francos.
Una ganga.
Una ganga, si se tiene en cuenta los intereses bancarios de hoy en día. Un collar de 8 en 4 cuotas de un palo 600 es realmente una ganga. Vaya y toma un crédito a cualquiera de estos macanudos que se lo da. Bueno, la Valois incluso se llevó el contrato de compra, ella misma firmó como si fuera la reina y le puso aprobado. El collar fue enviado a la casa del cardenal Rohan. Tome, aquí tiene el collar. Al rato golpean la puerta y cae un muchacho. Dice, vengo por orden de la reina a llevarme el collar. Sí, dice Rohan, tome, mándeselo y dele cariño a la reina. Dice, dígale que está todo bien, que yo, qué sé yo. Se va el pibe, que no era otro que un mandadero de nuestra Jean y de su amante Lamotte. Y Jean y Lamotte se quedan con el collar. Pasa el tiempo. Y el cardenal Rohan estaba medio extrañado porque la reina no usaba el collar. Dice, ¿por qué no lo usará esta desgraciada? Me gasto 6.400.000 francos y la mina no usa el collar. Pero vienen algunas señales de alarma. Un joyero informa a la policía que un tal Retaux de Villette vendía gemas sueltas, diamantes sueltos, muy baratos, y parece que los vendía por cuenta de la Motte y de la Valois. Llegan los plazos de pago, se cumplen el plazo de pago de las cuotas, y el cardenal está metido y no garpa, se atrasa. Entonces el joyero Boehmer va a ver a la reina y dice, escúcheme, ¿por qué no me garpa el collar? Y la reina le dice textuales palabras, ¿qué collar? ¿Qué? Y
Pone el tono de una reina, ¿no?
Sí.
El caso es que un día, santo de la reina y día de la Asunción, un 15 de agosto, Roan, que era limosnero real, se mete redondamente, utilizando sus prerrogativas de cortesano, a los aposentos de la reina, lo recibe la reina con frialdad, y a la salida lo emboca al rey y lo encara. Dice, che, dice, yo quiero saber todo lo que se refiere al collar que compraste en nombre de mi germo, le dice Luis XVI. Y ahí nomás lo arrestan y lo meten en cana, a Roan, lo mandan a la Bastilla, y ahí se queda en cana. Y se queda en cana el pobre tipo, que lo único que había hecho era poner de su bolsillo. Hasta que un día, siempre hay una persona decente. La prostituta, Nicole, la que habían vestido de blanco para disfrazarla de reina, batió la canavera y dice, no, lárguelo. Larguenón, que es un pichi.
Un mito,
es un mito jablito.
Es un carlito. Lo hicimos, lo empaquetamos, pero sabés con qué finito. ¿Y quién es el que está atrás de todo esto? Y fulano y mengano. Y ahí se descubrió todo. ¿A quién dedicar esta recordación de este entrevero real de un collar?
Yo creo, Alejandro, que en un tiempo tan prostitutivo como ese, tan parecido a algunos otros tiempos que conocemos más de cerca, quizás lo más interesante son aquellas personas que de algún modo han tomado estas historias y las han transformado en algo bello, historias de degradación, historias de traición, hasta que llegara la mano roja de la revolución. Pensaba en el amigo Diderot, que mientras esta gente se dedicaban a estafar a otras personas, trazaba un poco la historia del mundo y la verdadera
cara
del mundo. La enciclopedia, donde decía, por ejemplo, en la letra B larga, Buenos Aires, puerto de esclavos del Atlántico Sur,
sí,
y nada más.
Así es.
Pensaba también en el amigo Voltaire, que andaba haciendo sus otras cosas por ahí. Pensaba en otro pobre, un poco menos pretencioso que estos dos amigos que nombramos antes, un tocayo suyo, Alejandro Dumas, que se dedicó a contar las miserias de toda esta gente y las transformó en algo más o menos atractivo. Pero esta historia me parece que no tiene que terminar así.
Claro, porque ustedes querrán saber cómo terminó esto, qué les pasó a los protagonistas. Bueno, el pobre Roan, el cardenal, fue absuelto. Lo largaron de la Bastilla, dijo, discúlpeme, no se sabe si le devolvieron la guita, pero bueno. Nicole, la prostituta, también fue absuelta. El conde Lamothe, el amante de Jean de Valois, se rajó, se perjudicó y no lo vieron nunca más. Y a Jean de Valois le fue peor, se lo merecía. Fue azotada y marcada con la B de Valois de
chorro.
De chorro. Y después se rajó a Inglaterra. Y el último fue Cagliostro. Algo le pasó a Cagliostro también, fue desterrado. No por eso, pero fue desterrado. Y después le fue mal, estuvo en cana. Algunos dicen que murió, otros que está aquí entre nosotros, en esta sala precisamente. Levante la mano, Cagliostro. Allá está, sí,
en el fondo.
Sí,
en el fondo.
Dos del fondo que levanta la mano, sí. Y se preguntarán ustedes, pero finalmente Roan pudo volver a hablar con la reina. No. Roan fue un día y le dijo a la reina María Antonieta, dice, yo podía volver a frecuentarla, qué sé yo, a contar que dice, no, no, dice Roan, no nos veremos más. No nos veremos más. Es el valsecito que dedicamos hoy a este cardinal pródigo y a todos los que han garpado collares, nada más que para obtener el favor de una mina. Vamos a hacer un ejercicio, diría que visual. Ustedes conocen el ingenio del público mexicano,
sí,
de fútbol. Bueno, han inventado la ola. Bueno, vamos a hacer una ola. Y la vamos a empezar por allá. Cuando yo diga ya, se van a levantar y después se van a ir levantando. ¿Cómo no? ¿Sí?
Sí, sí.
Esa es la prueba, loco. Es así.
A ver.
Tiene probado, se
tiene miedo, ¿eh? Ah, tiene miedo.
No son tan valientes.
Claro, pues sí. Estudiaron la tabla de tres y el del León, claro, de Francia.
Pero maestro,
y el esquinazo.
No pueden dar tres golpes en el esquinazo, van a hacer la ola.
No lo provoque, no lo provoque. No te va a poder.
Pruébenos.
Vamos primero con lo más fácil.
Ahora se la ola con vos. No te lo
primero con lo más fácil.
¿Qué le dije?
Tres golpes, no cuatro. A ver.
Bien.
Bastante bien,
bastante bien.
Bastante bien.
Empecemos con lo de la ola, por favor. A ver.
Bueno, un ensayo de olas. Cuando yo diga ya, a la una, a las dos y a las tres.
Ahí va.
Más o menos.
Pedí una.
Una segunda vez, vamos. A la una, a las dos y a las tres. Está picado hoy, ¿eh?
Está bravo el asunto.
Me han humillado. Muy bien. Señores, les voy a decir en voz baja que viva el León de Francia. Muchas gracias a todos por haber estado aquí.
Auspiciaron este programa Medicorp Argentina, el medicina privada todo mejor, nada parecido. Por usted y su familia, San José, administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, la única AFJP de los trabajadores. San José y Café Cabrales, que significa buen café. Café Cabrales.